Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, las 3 y 1 minuto. Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a la sintonía de las tertulias, en este caso con la tertulia de los jueves, que no es otra que la de ciclismo, como bien conocéis, todos los fieles... Ahí va, se me ha caído el boli. Pásamelo online, gracias. Todos los fieles que acudís a nuestra cita en los jueves a las 3 de la tarde y que luego también pues os descargáis el podcast, lo escucháis vía página web y todo este tipo de cosas. Y nosotros que os lo agradecemos. Aquí estamos con el equipo más o menos habitual. Nos falta Imanol González, que hoy no podía estar con nosotros, pero tenemos el elenco pues más o menos habitual, como digo, con lo mejor en comentaristas de ciclismo. Y lo digo con la boca abierta y con el pecho descubierto. Y a ver qué me lleva la contraria. Profesor Cedrero, muy buenas. Arratsalde,
muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias, ¿eh?
Hombre, sí. Por favor, esto a estas alturas ya de la película lo sabe todo el mundo. Hasta la competencia lo sabe. ¿Todo bien?
Sí, sí, todo muy bien, sí, sí.
Te tengo el pelo un poquito largo, es por el viento igual.
Sí, parezco un director de orquesta, pero...
Sí, te parece que era Bernstein.
O a Beethoven, igual.
O Beethoven, sí. Oye, es más a Beethoven este. Está
más regreso al futuro también.
Gracias, Alain, ¿qué tal, cómo estás? El regreso al futuro, el profesor, efectivamente.
Perfecto.
Claro, la película de Robert Zemeckis. Es verdad, la has pillado, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad, ahora que lo ha dicho. Bueno, está también por aquí Gonzalo Vicente, otro
Arracha
de tus profes favoritos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Bien?
Muy bien, muy contento de estar aquí, como siempre.
Tú las greñas no las tienes así al viento. Además, siempre llevas el pelo muy cortito.
Ya me gustaría tener melena, pero
bueno,
no se
es una
puede.
Por podrías.
Bueno, yo creo que bueno, ya,
tú tienes
no tan fácilmente.
Tú tienes un pelucón espectacular.
No, sí, tampoco hay que exagerar.
Joder, tiene mucho pelo.
Juan bueno, Ramón va bien.
Ramón va bien de pelo, efectivamente.
Puede repartir.
Qué bueno, oye. Bueno, pues a Imanol González le mandamos un abrazo. Por cierto, os veis mañana de viaje a...
A Liévin, al Campeonato del Mundo de Ciclocross.
¿A Bélgica, está eso?
Francia, bueno, Francia. Está cerca de la frontera.
Sí, está en el límite, ¿no?
Sí, de hecho, pues se ha publicado, ¿no?, que de cuando se apuntó a Van Aert a correr, se han inscrito, han vendido 3.500 entradas a los belgas. O sea que tienen, a dos pasos tienen, sí.
Claro, es que...
Pero no es vuestro caso, ¿eh?
No, ellos tenían la entrada.
No sabíamos que iba a correr.
El que ha dicho, coño, viene en Cedrero y Imanol González, voy a apuntarme a la carrera.
Eso.
Eso ha sido al revés. Ha sido Van Aert el que ha visto que llegabais por allí. Oye, pues pasarlo muy bien, vais a disfrutar muchísimo.
Sí, sí.
Y ya nos contaréis a la vuelta el jueves que viene las experiencias, ¿eh? Porque vale. Tener a dos miembros de la tertulia en los mundiales de ciclocross es una auténtica maravilla.
Pues trato hecho, contaremos.
Sí, señor, no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, esta tertulia que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde, y le voy a saludar también, en este caso, pues a una persona muy del ciclismo de toda la vida, que además lo pone luego pues sobre el papel, sobre los libros. Yo le conozco hace mucho tiempo porque siempre en la Vuelta al País Vasco, en la Itzulia denominada ahora, acudía por allí, con sus anuarios y demás, y era un momento muy chulo para hacernos con esos libros, ¿no? Está con nosotros hoy Javier Bodegas. Javi, muy buenas, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Oye, bienvenido a la tertulia de Onda Vasca.
Eskerrik asko por la invitación.
Hombre, como no podía ser de otra manera. Entre otras cosas, además, porque estás publicando una serie de libros sobre la Vuelta Ciclista a España, el último, el segundo, La Vuelta, Cosas y Casos, y el anterior se titulaba Los Otros de la Vuelta. Bueno, yo creo que es lo que he podido ojear hasta el momento, porque tengo los libros, gracias a ti, Javi, lo que he podido ojear, bueno, pues es como una especie de enciclopedia, pero contada de forma como anecdotario, con un montón de datos y de cosas, muy ameno y muy chulo. ¿Cómo te surgió la idea? Cuéntanos.
Bueno, la idea pues nos surgió no solamente a mí, sino que somos un grupo, tres personas, pues yo somos a la cabeza, trabajan conmigo Juanito de Ronsoro y José Joaquín Gallastegui. Bueno, pues pasaba que las grandes carreras, por ejemplo, las grandes carreras tres semanas, ya sé, el Tour de Francia, el Giro de Italia, pues tenían su historia oficial, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el Tour de Francia, la historia oficial es la que se escribía al principio en el periódico Loto, y de ahí hay desangó todos, las anécdotas y lo que sea, que luego se han ido repitiendo y cada uno ha escrito una mano. La Vuelta a España no tenía, la Vuelta a España tenía libros, pero no tenía libros así de que contasen, por ejemplo, pues cuando a uno se ha caído, a uno le ha cogido un perro, cuando estas anécdotas, que no, pues, y tiene que haber, igual que ha habido en las demás carreras como el Tour y el Giro, pues ten en cuenta que ahora más o menos todo se ve por televisión, pero después de la guerra y hasta los años 90, aquí, bueno, cada uno contaba la historia según le venía, pues el protagonista era el ciclista, el único que sabía lo que había pasado era el propio ciclista. Entonces cada uno contaba según la ganada que tenía, según cómo le convenía y bueno, pues la verdad es solamente lo saben ellos, pero lo que pasó, pues eso, había diferentes versiones de un mismo hecho.
Oye, supongo que detrás de estos dos libros, que son dos tomos bastante interesantes, además de extensión, hay mucho trabajo de documentación, Javi.
Bueno, sí, es una cosa que nos gusta. A nosotros nos ha gustado siempre, pues eso, investigar, ¿no? Investigar. Lo más fiable es ir donde los propios protagonistas. Claro, pero lo que pasa con el paso de la edad, la verdad se va difuminando. Entonces, los protagonistas, cada uno te cuenta su idea, o cómo lo vivió, o cómo se acuerda él, ¿no? De ello, ¿no? Y claro, las más anteriores tenemos que ir a periódicos, a entrevistas con ciclistas ya cuando se había retirado, que ya que están difuntos, y estas cosas, bueno, que pasaban cosas súper extrañas vistos con los ojos de hoy en día, ¿no? Porque hoy parece que todo el mundo, que todo el deportista, todo el ciclista es un deportista de, como son ahora los que están en el ciclotour, que son unos deportistas de primera fila. Antiguamente eran corredores duros, deportistas también, pero bueno, no se dedicaban exclusivamente a la bicicleta porque no les daba para tal. Pero digo, quiero decir eso, en los años 50, en los años antes de la guerra civil española y los años de la posguerra, porque los años de la posguerra, pues cruzar España en bicicleta tenía que ser, bueno, era una aventura, sobre todo por los caminos que había, que estaban, y luego como los avituallamientos, si estaba pasando hambre todo el pueblo, pues los ciclistas tenían una alimentación bastante limitada, que es lo que le podían dar los de la Vuelta a España, que por eso hubo más de un motín entre ellos, bueno, motín entre comillas, claro, porque pedían más comida porque les daban poco avituallamiento.
Juan Ramón.
Sí, no, efectivamente, como has dicho, Juanjo, pues es un libro que recoge pues muchísimas historias, anécdotas, y historias más serias o incluso trágicas, pero yo también lo que veo es que a través de estos dos libros se refleja el ciclismo de distintas épocas. Sí, lo que está comentando Javi hace un momento, pues había cosas como, por ejemplo, el avituallamiento, la reparación de averías, las carreteras. O sea, había un montón de cuestiones que en la lectura de estos libros te das cuenta de las diferencias que hay o cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Y luego también, pues esto también comentaba Javi, que hoy en día, vamos, es como Gran Hermano, hay un ojo que ve todo y luego pues están el VAR incluso. Y en cambio en aquella época los periodistas solo podían seguir a un grupo de corredores, a dos o tres, y el resto se lo contaban. Y entonces pues es como una manera de reconstruir la historia, o sea, pues a través de distintos relatos, pues intentar conseguir pues qué hay de verídico en todo, ¿no? Que ya sé que es imposible, pero bueno, pero sobre todo yo lo que digo es que son libros muy entretenidos, o sea, que gusta el ciclismo, o sea, se va a pasar muy en grande pues leyendo pues esas pequeñas historias, y realmente, como digo, también las grandes, pero también las pequeñas.
Javi, se puede comprar en la web urtecaria.com, ¿verdad?
Sí, en la web urtecaria.com, y agradezco las palabras de Juan Ramón, que claro, que sus más o menos me gustan más cosas que a mí. Sí. Indagar un poco las cosas antiguas, cosas antiguas, sobre todo las cosas que no están muy 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 manidas por la gente, ¿no? Pues sí, para adquirir el libro están las librerías, pero si no, en la página web urtecaria.com así es más sencillo. Lo bonito de este ciclismo, lo que estaba incidiendo, lo que ha hecho Juan Ramón, es que hay cosas que para una persona un poco más joven piensa que todo ha sido esto. No pueden entender lo que pasó, por ejemplo, una cosa que es más o menos que sabe todo el mundo, los duelos que había después de cuando cogió el correo de Bilbao, la Vuelta a España, y con la selección que dirigía Puig, estaba Puig con Bamontes y con Loroño, es que eso lo dices ahora, es que es imposible. O sea, Loroño hacía más caso a Ubieta, que era un periodista de Bilbao, que al director. Y Mamontes hacía más caso a Serdán, que era un periodista del Marca, que al director. Estos los periodistas eran prohibidos ir al hotel, pero entraban en el hotel. Y les decían, les comían la cabeza. Es más, si, por ejemplo, eso está... Si, por ejemplo, pinchaba uno de los dos, estaba en el equipo de España, pinchaba uno de los dos, el otro arrancaba. Y si arrancaba uno, el otro era detrás. Si la misión de ellos no era... Era ganar, pero sobre todo era fastidiar al otro. Siendo compañeros, ¿qué pasaba? Pues que unos tenían unos a favor y otros tenían otros en contra dentro del mismo equipo. O sea, que yo era un galimatías. Lo dices ahora, Juan, ¿dentro del mismo equipo? Sí, dentro del mismo equipo. Pero que había, bueno, que había pues palabras y más que palabras y todo. Pues eso es una hora. Pues, quiero decir, bueno, puede haber cosas tan parecidas así en lugar ha pasado reciente, pero no a este nivel. O cuando, por ejemplo, no sé, pues cuando le salían... A nivel se han salido siempre los ciclistas, pero una vez a Miguel Wall le salió una contra un mastín en Extremadura. No es que le salió, le fue por él, le pegó un tarisco, le tiró la bicicleta, le hizo sangre y el pobre tuvo que montarse la bicicleta. Pues que era. O como antiguamente la gente se recuperaba el frío, ¿cómo? Pues bueno, tomando la copa de coñá, les daban coñá que tenían en el coche para ver, el médico le daba coñá a los ciclistas, ¿no? Para que sí. Se recuperasen del frío. Pues bueno, pasan mil de estos 300.000 casos que he visto ahora y dice, bueno, eso no puede ser, pues sí, y es más, y bueno, y 100.000 de estas, vamos.
No, de hecho, pues bueno, ya pasando al Tour de Francia, eso que has comentado del médico, cuando un ciclista, o sea, no, está hablando de los años 30, 20, cuando un ciclista tenía una caída o algo, iba al médico como otro ciudadano cualquiera, iba a la consulta y a veces tenía que esperar. O sea, quiere decir que estas cosas que son totalmente, o sea, inimaginables hoy en día, o sea, los ciclistas salían como se dice en total autonomía. O sea, tenía que arreglar todo, si tenía una caída tenía que ir al médico,
arreglaban el pinchazo, cambiaban la cámara,
se tenía
de la
que
bici,
habituallar, todo, eso, esto, o sea,
en los bares, ¿no?
Sí, bueno, sí, luego también es que hay muchas imágenes de los años 60 cuando iban, asaltaban a los bares y tal. Javi, te voy a preguntar una cosa. La revista también, Urtecaria, pues creo que hay alguna buena noticia sobre esta publicación que dejó de publicarse hace un año.
Sí, tuvimos un bajón emocional más o menos, ¿no? Porque bueno, hemos estado un año de año sabático más o menos y lo recuperamos. Vamos a sacarlo dentro de una revista que es cuatrimestral con artículos sobre. Tenemos un protagonista que nos cuenta sus historias, luego artículos de ciclismo un poquitín pasado. Tenemos colaboradores excepcionales, por ejemplo, uno que habló hace un segundo, que nos ha escrito un artículo sobre Montser, un pobre hombre que fue acabando el mundo y tuvo un accidente con un coche con 22 años, que es que son cosas que... Bueno. Pero hablando de lo que estaba diciendo Juan Ramón, fíjate, tú dices de lo del habituamiento en España, la Vuelta a España se ha corrido, pues se corría... Pues, cuando eran nuestros chavales se corría en primavera, ¿no? Acaba en mayo. Ahora en septiembre se ha corrido también en verano. Se ha corrido en julio, se ha corrido entre julio y septiembre. Pero... Pasaban desde Lérida hasta Zaragoza por los Monegros. Sí, pero bueno, si allí, cuando pasaba el pelotón, en los pueblos la gente les cerraba las casas para que no entrase. Como había tan agua que había los no había agua en ningún sitio, tenía que ir a la Barbadero a coger agua. De los coches imposibles les diesen agua, claro. Entonces, había pueblos que cerraban. ¿Por qué? Porque había casos que los hombres, los ciclistas, sin permiso, habían entrado a las casas a ramplar con todo lo que tenía. Entonces, fíjate tú, que el ciclismo, que eso son, que uno se hace pues, después de la guerra, ¿no? Que pasaban esas cosas. Y bueno, y pasaba, por ejemplo, los Monegros también, que al principio también, no más tarde, que estaba pues el del bar, por ejemplo, que había salido de la carrera, claro, y los ciclistas vieron que estaba el del bar, o bien, pues, me imagino que tendría una especie de delantal, pues ir por parte detrás y llevarle todas las bebidas que había. Claro, es que son, era más o menos ciclismo de... Es usted, o sea,
de supervivencia.
De salir vivo, vamos, de supervivencia.
Madre mía, qué de cosas. Gonzalo, Alain, ¿algún comentario?
Yo quería aprovechar para dar las gracias precisamente porque durante tantos años Urtecaria yo creo que ha sido una de las revistas que los amantes del ciclismo hemos deseado tener entre manos cada año, ¿no?
Entonces, pues mira, ya vuelve.
Sí, para mí ha sido una gran noticia y sobre todo eso, aprovechar este momento porque, en fin, como todos los que estamos aquí y los que nos escuchan son amantes del ciclismo, pues que estoy convencido de que saben de qué revista estamos hablando, que la han tenido entre manos y, vamos, era la joya de cada año, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad que muchas gracias. por el trabajo.
Se agradece las palabras. Vamos, nosotros además pasamos bien indagando en historias raras así, ¿no? Que son, vamos, ahora me estaba acordando cuando iban el equipo a Guatemala, ¿no? Que los últimos equipos que fueron fue un equipo que más o menos era guipuzcoano, una especie de selección vasca guipuzcoana que lo llevó Andiano, y estaba Cabestany. Sí, pero me acuerdo más que Cabestany ahora. Y dije, fíjate, vuelta a Guatemala.
Sí, creo que
y corrió Cabestany, Andiano y director.
Yo que estuvo, sí. Serán de la mayoría de Orbea, creo que era.
Sí, Orbea, eran todos Orbea. Sí, un tal Usabiaga también, sí, que no tiene Xavier, no otro Usabiaga.
Sí.
Y que fueron allí, que estaban y se encontraron con un chafer, que me imagino que sería pariente el Diego Chafer, uno que corrió la Vuelta a España en los años 40, que era el amo allí. Y claro, en esa época creo que decían que estaba corriendo a Guatemala porque tenían que estar en una parte, no podían ir a otra parte porque había guerra. La guerra que habría sería que no sé cómo se llama la milicia que estaría allí. Que estaría como en la selva, una parte no podían entrar. Bueno, y eso también ha pasado en los años 80, que tampoco se hace 300.000 años, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alain, ¿te vas a comentar algo?
Bueno, ya que estamos, yo como detalle, recomendar también la página de Twitter de Urtecaria.
Uh-huh.
Doy fe, porque la sigo. Y suben fotos de ciclismo antiguo, ahora que se dice vintage, ¿no?
La palabra más así, como más cool, sí, es vintage o retro. Tal.
Sí, sí. Y sé que hay muchas cuentas y tal, y muchas fotos en otros sitios tal, pero de ciclismo más o menos nacional o vasco o tal, la recomiendo, la verdad. Uh-huh. Hacen creo que casi a diario suben fotos y la verdad que está muy bien.
Está chula, efectivamente. Bueno, Javi, ya para ir terminando, lleváis dos tomos sobre la vuelta, los otros de la vuelta y la vuelta cosas y casos, este es el segundo. ¿Tenéis previsto sacar alguno más? ¿Seguís investigando o cómo está esto?
No, hemos dejado, han quedado historias en el tintero, pero hemos dejado ya porque ya más no vamos a... Sí, si no sería igual, dentro de unos años podría ser, pero ahora ya lo hemos dejado ya.
Uh-huh.
Las historias principales, teóricamente, pues bueno, las que pueden contar los protagonistas vivos ya las tienen casi todas contadas.
Uh-huh.
Y las anteriores, casi todas también. Lo que pasa es que siempre, claro, si te metes, siempre te vas a dar cuenta que falta algo, ¿no? Pero bueno, hemos dado el caso como cerrado. No te digo que de aquí a 5 años volvamos otra vez, no sé, pero bueno, está como cerrado, porque yo creo que más o menos ya está todo trillado. Claro que quedan muchas historias, sobre todo hablas con ciclistas y te cuentan historias, cago en la nada, tenía que haber puesto esto o lo otro, ¿no? Pero bueno, está bien que queden y que siga comentando la Vuelta a España, bueno, la Vuelta a España parece una carrera, ¿no?
Sí. Digo,
la Vuelta a España, una carrera de 3 semanas, que da más de sí, por favor, que una carrera de una semana. Pero carrera de una semana también tiene que haber historias, sobre todo de lo que ha hecho Juan Ramón, no ahora que era desde el minuto 1 hasta el minuto 90, está todo el mundo con la tele, o sea, se puede ver todo lo que pasa en esto. Pero entonces, pues bueno, cuando empezaron a ver la televisión, la parte final nada más. Y antes de la televisión, pues eran historias que algunos se contaba. Y luego, como el ciclismo también tiene, el periodismo también tiene que ver algo con darle más rimbombancia a las cosas, pues el ciclismo ha estado siempre muy ligado. El periodismo al ciclismo, ¿no? Uh-huh. Eran dos cosas que iban unidas las dos, porque las gestas de los ciclistas, si no fuese por los periodistas, se hubiesen quedado en nada.
Sí, señor, completamente de acuerdo. Javi, pues nada, que felicidades por los libros. Siempre es bueno dejar algo en el tintero por si acaso dentro de unos años surge otra vez la posibilidad de juntar más historias. Así que felicidades por los libros y gracias por estar con nosotros aquí en la tertulia de Onda Vasca. ¿De acuerdo?
Eskerrik asko,
agur.
Agur, agur.
Bueno, pues con Javier Bodegas, autor de estos dos libros, dos tomos. Aquí los hemos tenido y la verdad es que vienen cumpliditos de historias, de anécdotas, de cosas que, bueno, a veces lees lo que es el mero hecho deportivo y no entras en estas cosas que hay en la trastienda, ¿no? Detrás de las luces. Y bueno, pues es bonito conocer esto. Yo creo que a veces, como el hecho deportivo lo tienes en todas partes, precisamente conocer esto y atendiendo estos dos libros es lo bonito y es lo entretenido. Y es para completar un poco la información, porque que ganó este tal año, que ganó el otro, eso lo sabe todo el mundo. Pero estas cosas que vienen en los libros, no.
Iba a decir que, de hecho, muchas veces en las carreras la gente recuerda ciertas ediciones por aquellas cosas que pasaron aparte de, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando Superman López se baja en la Vuelta a España de la bicicleta y se va, y luego toda la película que hay alrededor. Pues, bueno, pues ese tipo de anécdotas son las que...
¿Sabes lo que me viene a la cabeza a mí? El día que Tondo Molín tuvo un aprieto. Sí, por ejemplo.
Todas esas anécdotas
era Giro, ¿verdad?
Son las que...
Sí, Giro, bueno, era
sí,
Giro.
Sí, luego piensas, ¿y quién ganó la etapa?
Pues ni te acuerdas.
Igual te acuerdas, pero te acuerdas más del otro.
¿Quién quedó el segundo? Oye, no me acuerdo, pero joder. Entonces, iba sí. líder de un molín, le pegó un aprieto que tuvo que ir a un ribazo por ahí a aliviarse.
Así es, así es. Muchas veces se le da mucha importancia a la competición en sí, pero luego lo que realmente se recuerda en casos así de este estilo, pues son las anécdotas, sin duda, más que el resultado.
Bueno, tengo que decir una cosa. El otro día estábamos hablando del Tour Down Under y me llega un mensaje de Alain, que no pudo estar con nosotros el pasado jueves, y me pone el mensaje. Bueno, creo que llegó al grupo, ¿no?
Sí, llegó al grupo.
Efectivamente. Bueno, yo lo leí. No quise decir nada, digo, no voy a decir nada de lo que pone el mensaje, no va a ser que el chaval luego quede mal. A posteriori, si acierta, lo digo. Y hoy es el día en el que efectivamente lo voy a decir para que Mr. Tropela se venga arriba y pues todos volvamos a ratificar que este tío, como pronosticador, no tiene precio.
Tiene poderes.
Tiene poderes. Tiene una bola allí, que el tío la mira y tal, y sabe quién va a ganar las carreras. Nos ponían ese mensaje algo así como, era Javi Romo el líder en aquel momento todavía, sí. Estamos en la tercera etapa, me parece, y nos ponen algo así como diciendo, dejaros de historias, que va a ganar Jonathan Narváez. Joder. Le veo la penúltima etapa que va Narváez allá y digo, no, si al final va a acertar. Y en la última ya se corona y digo, pues nada, pues que el señor Tena ha acertado y efectivamente ganó Narváez esta edición del Tour de Down Under por delante de Javier Romo. Puede usted decir lo que quiera, el señor Alain Tena, que lo tiene merecido. Y le cedo la palabra sí. a su señoría.
Pues mira, no lo iba a comentar yo. Iba a ser elegante en ese sentido, pero ya que estamos... Y encima te agradezco todo el proceso, porque no lo voy a decir por si acaso, para que no quede mal si no gana. Lo voy a decir si gana, exacto. Te lo agradezco.
Yo a mis amigos los defiendo siempre a capa y espada y hasta la muerte.
Eso es. O sea, me parece...
Vamos. Y nunca les pondré en un apuro. Antes prefiero ponérmelo yo.
Es que encima fue gracioso aquel día, porque hubo baile de nombres en el grupo de WhatsApp que tenemos, sí, ¿no? Alguien sí. dijo Oscar Only y tal. Sí. Creo que Gonzalo dijo el joven, sí, ¿no? El de Picnic.
Pero vamos.
Y dije, a ver, Narváez.
A ver, dejar los historias que van a Narváez. Oye, ganó Narváez.
Pero no, ya que estamos, también decir que era uno de los favoritos, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir, no he descubierto la pólvora.
No te arriesgaste mucho.
El año pasado encima lo hizo muy bien. Uh-huh. En Huilunga se quedó, no sé si por la bonificación, un par de segundos. Y el cambio a UAE, no sé por qué sospechaba que le iba a sentar bien. Uh-huh. quiero decir,
sí.
O sea, es que una gran estructura, tal, y Narváez encima tiene hambre.
No, además es que Narváez también, ¿en qué ocasiones va a tener la posibilidad de brillar? Porque es un corredor que las Ardenas lo puede hacer muy bien, pero claro, hay un señor que se llama Tadej.
Flandes.
En etapas de grandes vueltas también ha ganado el Giro y puede ganar. Es en finales difíciles, pero yo creo que tiene que coger todo lo que pueda porque luego cuando llegue el momento pues hay tantos líderes que es muy difícil.
Y lo estamos viendo con otros corredores del equipo.
Exacto. Están Jan Christen, Hicks y compañía haciendo lo mismo.
Algunos tienen que aprovechar enero y febrero, que ya comentaremos luego. Pero...
Sí, yo iba a ir un poco por ahí, que es verdad que con la plantilla que tiene UAE es más fácil todo, ¿no? Ganar carreras es mucho más fácil cuando tienes ciclistas de este talento, pero al mismo tiempo es evidente que, bueno, dentro de lo fácil que pueda ser gestionar eso, bueno, fácil, luego tienes la pega de tener muchos gallos en el mismo corral, ¿eh? Pero quiero decir que cuando tienes tanto talento y tanto rematador, porque muchos de estos son rematadores, hay que planificar bien la temporada y bueno, parece que de momento, con las pocas carreras que llevamos, mal no han empezado. Lo están ganando todo con corredores que luego, seguramente, lo estábamos diciendo, van a ser gregarios de los dos, tres líderes que puede haber más claros en este equipo y todos contentos. Entonces Narváez ha empezado sabiendo que su carrera principal de este inicio de temporada iba a ser el Down Under y ya se la ha llevado. Y bueno, pues luego hablaremos de los otros que también han ganado unas cuantas.
Sí, bueno, la cuestión es que a un kilómetro de Vilunga Gil todavía iba en cabeza Javi Rombo. Entonces, bueno, pues se ha comentado si tácticamente estuvo bien o no. Yo lo que creo es que se vio con confianza. O sea, porque siempre hemos criticado que Movistar siempre pues es conservador, quiero decir.
Hay que decir Juan Ramón que muy iba prudente. De líder y sin embargo atacó.
Sí, atacó exactamente.
Lo que pasa es que no le valía.
Cuando quizá lo más esto era un poco la defensa, ¿no?
Yo creo que sí, pero yo creo que no le valía llegar con Narváez porque por las bonificaciones y tal, si no me falla la memoria, tenía que hacer segundo para ganar.
Eso es. Fisher Black es rápido.
Y claro, y la compañía que tenía no le garantizaba ser segundo.
Claro.
Y llegar con Narváez es saber que como mucho vas a ser segundo, porque Narváez es un ciclista muy rápido. Sí. Entonces, yo no creo que hiciera mal atacando, y luego de hecho se vio que tenía gas. Igual quizá lo tenía que haber intentado un poco más tarde, pero es que después de visto...
No, claro, de hecho, también han criticado a Luke Plapp.
Porque, sí, bueno,
Eso es otro tema.
Ahí luego puedes hacer lecturas de gestión de la carrera de otros equipos.
Porque Narváez se quiso limpiar las manos y tal.
Le hicieron la carrera a Narváez.
Y Luke Clark empezó a tirar, ¿no? Y fue, casi se puede decir que fue él el que dio caza a Javier Romo.
Sí,
Luke Clark que no iba a ser más rápido que Narváez en la llegada, que tenía segundos perdidos, y dices... que tire el segundo, ¿no?
Sí. Pero Javier Romo, o sea, cuando ataca no puede prever eso. No. Quiero decir, yo ahí, y fíjate que otras veces les damos palos a Movistar, pero en este caso yo creo que yo por lo menos no le puedo dar ninguno. Tú haces la carrera y dices, bueno, le paso la pelota a Narváez, que es el que se va a tener que desgastar. Si luego otro equipo hace el indio, pues tampoco tampoco puedes hacer mucho más.
No, eso es que te iba a decir eso, o sea, que se puede decir pues que esta vez ha habido audacia por parte de Movistar, pero yo creo que también era correcto, estoy de acuerdo contigo, porque era la única manera, porque no tienes posibilidad. Es un corredor que viene del triatlón, o sea, no es un corredor que tiene un final muy explosivo. Entonces, su única opción era marcharse solo y ganar. Y luego la otra opción era esa, que era lo que has comentado. Decía, pues bueno, pues ir como iba de líder, pues ver lo que hacían los otros y luego ir detrás de Narváez o de Only o el que sea para por lo menos quedar segundo. Pero yo creo que no se puede criticar. Yo digo todo por el todo, pues a veces se gana, a veces se pierde y está perdido, ya está.
Sí. No, la otra opción era, ya por decir, la última opción era llegar juntos, más o menos ir a rueda todo el rato guardando, y en ese último kilómetro, últimos 2 kilómetros, en ese momento de impas, que si me miran, que si tal, en ese momento saltar. Buah, en vez de hacerlo antes...
Para mí eso es súper peligroso.
Sí, era quizás más arriesgado.
Porque eso es un poco lotería. Arranca otro y ya te ha fastidiado el plan. Sí, entonces, no sé yo...
Lo que él mismo tenía claro era que al sprint...
Sí,
que de hecho, por eso tomó la decisión que tomó.
Sí. Bueno, fue valiente y no le salió bien, pero tampoco le salió tan mal. Quiero decir que al final demostró que tenía gas para hacer lo que intentó. Solo que, pues ya digo, hubo otro equipo, que es verdad, Alain, lo que decías, que quizá adoptó un papel que no le correspondía.
Sí, se le criticó a Luke Plapp. Sí. Bueno, criticar en parte. Pero sí,
fue curioso, efectivamente. Pero ya sabéis cómo es esto. Arrieguitos somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Bueno, otras carreras que se han disputado. Ganó Urco Berrade en Morvedre. Morgado ganó en la Ruta de la Cerámica. Mar Hirsi, el Gran Premio Valencia. Tenemos carreteras tenemos, afortunadamente. Si no, ¿cómo vivimos con los coches? Y con las bicis, y con las motos, y todas estas cosas. Tenemos carreras en marcha, que es lo que quería decir. De las carreras disputadas, ¿con qué os quedáis? Berrade, Morgado, Hirsi...
Hombre... A mí me alucinó la victoria de Morgado. Lanza el sprint desde su casa y...
Iba tirando, ¿verdad?
Sí. Quiero decir que
parecía que estaba lanzando al grupo.
Efectivamente. Sí. A mí me sorprendió mucho. Es verdad que es un ciclista con mucho talento y que, bueno, pues ya sabíamos que era muy bueno, pero yo cuando estoy viendo el final digo, es que no puede ganar. O sea, es imposible.
Sí, no sé dónde lo verías y tal, pero en la retransmisión creo que de Teledeporte... Decían que quería lanzarle al compañero de equipo, que era el Kobe, ¿no?
A Kobe.
Iba Kobe en UAE.
Sí, iba,
o sea,
lo que iba
era tal la actitud que decían, es el que se está sacrificando para que tal. Sí, empieza a lanzar el sprint y le saca de rueda, no es que les ganara.
Empezó a lanzar y se quedó lanzado él solo.
Sí. Espectacular.
Sí, luego también que los corredores vascos han estado muy bien en estas carreras también, o sea, con Alex Aramburu, Jon Barrenechea, que también ahora está en Mallorca, Aymar Echeverría, que está de las primeras caras. El año pasado estuvo corriendo a prueba y está en plantilla, y bueno, pues quedó el vigésimo en la Ruta de la Cerámica, un final muy duro, por cierto. Y luego también en la Comunidad Valenciana, pues también estuvieron ahí Urco Berrade, Alex Aramburu, Jon Aguirre también, bueno, pues... Y luego el Alto del Turrón Duro.
El Alto del Turrón Duro.
Que era muy duro, ¿eh?
Fantástico. El nombre me encanta, es muy navideño todo.
Fue en la última de las caras, en la de Valencia, y ahí se hizo una selección pues de varios corredores, entre ellos Buitrago estuvo muy activo, pero luego Jan Christen, que es un corredor que, bueno, según dicen, creo que lo ha cogido por modelo a Pogacar, hace muchas barbaridades. El año pasado perdió el Mundial por eso, porque por lo que cuentan es muy hecho para adelante, o sea, por el
tiro,
o sea,
quiere ganar de manera haciendo una exhibición,
y no solo eso, sino según he oído, es un corredor que tiene una confianza excesiva en sí mismo, así como hay corredores que dicen que tienen muy poca, entonces a veces hace exhibiciones, y en esta carrera al final yo no sé si tuvo calambres o qué, o sea, parecía el más fuerte de la carrera, y luego llegó un punto en que no podía seguir a los que iban delante, y luego bueno, pues ganó Hirsi y segundo Scaroni, y Morgado, que era el compañero de equipo, bueno, pues podía haber hecho algo más, pero bueno, Pero digo, este Christen, luego ayer ganó también. Sí. Es un corredor que tiene unas facultades tremendas, fue campeón del mundo de ciclocross. Pero yo creo que alguien tendría, es como un caballo que hay que pararle de vez en cuando, ¿eh?
Le vendría a ir un poquito de asesoramiento,
¿verdad? Y si viene el turrón duro, pues mejor ir un poquito más calmado.
Sí, igual hacer el medio blando antes que... Claro, está claro. Bueno, tenemos carreras en marcha también, en la famosa Aula Tour, que es la ex-Saudi Tour, son 5 etapas. Bueno, esto es un poco, en cuanto a organización, también es un poquito caos. Es un poquito extraña esta carrera, donde, por cierto, la primera etapa fue para Merlier, la segunda fue para Pidcock, que hombre, es un poquito el hombre fuerte de la carrera, ¿no? Sí. Siempre que aparece Pidcock es uno de los candidatos.
Sí. Bueno, yo diría que sobre esto que has dicho del caos de la etapa de ayer...
Bueno,
o sea que
era un tema de carreteras, estaba muy mal, con grava,
yo iba a decir, peligrosa. Yo iba a decir que nos mienten.
Pues igual
porque, no, lo digo porque...
Como no estamos allí, estamos muy lejos.
Esta carrera la organiza ASO, que ya sabemos quiénes son los que organizan el Tour y todas esas carreras.
Sí.
Y entonces, la UCI, yo creo que fue a raíz del accidente aquel de Jacobsen
y
Ronewegen, aprobaron unas medidas que era que...
esto fue en Polonia, ¿no?
Sí, que en todas las carreras iba a haber una supervisión del recorrido y luego después en cada carrera iba a haber que nombrar un delegado de seguridad que iba a ser responsable de los detalles. Entonces, ¿cómo es posible que en una carrera... el recorrido haya que recortarlo porque la carretera está mal? O sea, todos esos filtros que dicen que iba a haber en la UCI, o sea, no va nadie a ver las carreras y de repente van allí y dicen, hay gravilla, hay que cortar la etapa y tienen que tomar la decisión en el momento. Y luego también lo que pasó ayer, que los escapados llevaban un minuto y pico. Y entonces, cuando paran la carrera, dice, no, neutralizado. Y o sea, se reanuda a 5 kilómetros de meta, o sea, ya cerquísimo, aunque al final era en alto. Y dicen, venga, salir vosotros. Y luego va uno con la moto y dice, venga, ya está, el pelotón también. Y entonces, les habían reducido la diferencia de la que tenían a la que luego les dieron, pues igual en medio minuto. Pues es un caos total.
Sí. Y yo la verdad que, o sea, sin querer abrir aquí debates de otro tipo, pero cuando veo el ciclismo de inicio de temporada aquí, el ciclo asiático este, ¿no? Oman, Alula, luego el UAE Tour, que es World Tour encima. Uh-huh. Esto a mí me viene en un poco rollo vibes de jugar la Supercopa de fútbol en tal, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, y la Eurocopa de... No, y la Final Four de baloncesto de Europa,
¿sí?
¿No? También.
Sí, que también
más la de la Euroliga.
Sí, sí.
Que pilla un poco lejos de Europa, pero...
Sí, sí.
Pero bueno.
El Giro también ha pasado por Israel.
Aquí hay una frase que no sé si se puede decir hoy en día, pero por la banana baila el mono. Se solía decir.
Ahí va. Y eso no me la sabía.
Pues por la banana baila el mono.
Yeah.
Pues aquí...
Vamos, que viva la tela amarilla.
Sí, aquí donde enseñan los billetes, ¿no?
Sí, sí, donde enseñan los billetes, adiós y a la ética, adiós a la moral y adiós a otras cosas, ¿no?
Y hay un gran premio Fórmula 1 de motos y de lo que haga.
Bueno, todos los deportes, ¿eh? Porque están yendo para allí, ¿eh?
Y el fútbol va a tener
mundiales de fútbol.
Sí, sí, sí.
¿Ibas a decir algo, Gonzalo?
No, di lo que quisieras.
No, es que iba a enlazar con lo que decía Alain y lo que ha pasado con Barents-Skiold, que el corredor este del 1X, que ha dicho que él a ese país no quiere ir, porque dice que eso, pues que se violan los derechos humanos, y bueno, y esto, lo que iba a decir era que, bueno, habréis oído la expresión esa de sport washing, que es que estos países quieren lavar la imagen de todas estas dictaduras y que matan a los disidentes y los encarcelan, con el deporte, diciendo, si somos un país muy abierto, y aquí se puede jugar, puede haber de todo, mundiales. Y esto, pero yo lo que me pregunto es si hoy en día el deporte, no solo el ciclismo, puede vivir sin esta gente. Porque, claro, hay 3 equipos que son Bahrein, UAE y Alula, bueno, el Jico Alula, que están financiados por estos países. Entonces, y bueno, y lo que estamos comentando, el fútbol, el baloncesto, el balonmano también en su momento hubo un mundial allá. Si en el dinero de estos el deporte puede, o sea, que si estaba, hay una dependencia, porque esto lo organiza ASO, pero ASO se llevaron un dineral de esto. Yo creo que aquí ganan más dinero que en el Tour. Bueno, no sé, pero quiere decir que los jeques...
Como se lleva la Federación de Fútbol darán, por organizar la Supercopa.
Sí, les dicen, ven aquí a organizar esto y te llevo no sé cuánto. Eso es exactamente. Entonces, yo creo que la pregunta es esa. Si el deporte, sin todos estos millonarios, puede funcionar hoy en día. A ver quién paga esto, quiere decir. Es que, claro...
Sí, porque yo lo digo hace mucho tiempo ya. El deporte empezó siendo deporte y ahora ya, además de deporte, es más negocio. Y más, pues, no sé, llamarlo espectáculo.
Y política y todo.
Política pero sobre todo negocio.
Sí, negocio.
Negocio que, efectivamente, del que se favorecen, sobre todo, primero los protagonistas, que están muy bien pagados, pero luego los dirigentes que organizan, también están muy bien pagados.
Sí, exactamente.
Pero saber las dietas del personal.
Sí, pero podemos hacer una cosa. Quiero decir que este Barents-Skiold tendrá escrúpulos, y además me ha gustado esta frase que dice al final.
Dice,
no creo que mi ausencia haga una gran diferencia. pero lo hago por poca conciencia. ¿Por qué? Porque el que tenía que tener conciencia es Asso, por ejemplo. Decir, oye, mira, yo no voy allí, que sois... o sea, si queréis lavar vuestra imagen, os la laváis, pero a mí no me utilicéis. Y en cambio este dice, mira, yo ya sé que no voy a hacer nada, pero yo por lo menos lo digo, mira, yo a ese país no quiero ir.
Encima le ha quedado un verso, fíjate. Ha dicho, no creo que mi ausencia haga una gran diferencia, pero lo hago por mi propia conciencia. Ha metido tres ciencias... Hacia en una frase. Sí, este tío es un
poeta.
Este hombre es un poeta. A ver si va a ser el mejor poeta que ciclista. Y no lo sabía.
Pues no es mal ciclista, ¿eh?
No es mal ciclista, pero sí es verdad lo que dice también él. Ya sé que a mí no me van a echar de menos.
Sí, no.
Porque no soy Pogacar, no soy Roglic, no soy Vingegaard o cualquier super top.
Es más,
pero el tío se queda a gusto consigo mismo y me parece fantástico.
Es más, a los jeques ni le conocerán. Pero otra cosa tenía que decir. Si viste la llegada de ayer... ¿Cuántos espectadores había en la subida final?
Bueno, yo te pues iba a como decir, siempre todo petado.
Cero.
Por eso.
No, porque en la subida, porque antes incluso sabía que había, solía haber cabras y camellos, ni cabras. Y luego en la recta de llegada sí estaban, pero yo creo que eran los que habían montado las vallas y el que había montado la megafonía. O sea, entonces, ¿para qué llevas una carrera ya? Solo para que los jeques digan, mira, qué país más bueno tenemos. Solo para eso.
Yo he de reconocer que esto lo tengo ya asumidísimo. O sea,
sí, yo también.
Todo lo que estamos diciendo...
Lo del deporte profesional, que es un negocio...
Y lo de estas carreras en concreto, más todavía. O sea, yo ya no me preocupo porque no haya gente, porque sé que no la va a haber. No me preocupo por el dinero, porque sé que va a sobrarles y que van a hacer... Sé perfectamente que esto es, como diría un amigo mío, una carrera hucha. ¿No? Voy, corro, me llenas la hucha y me voy a otro lado. Y es para lo que lo están utilizando. Dicho esto, yo me quito el sombrero con Bjarenskol por lo que ha hecho y por lo que ha dicho. Yo reconozco que me alineo bastante con él. No me gusta mucho que se hagan competiciones deportivas en este tipo de países, pero bueno, eso es ya una cuestión personal, que cada uno tiene su manera de interpretar cómo tiene que ser esto, ¿no? Pero bueno, yo no creo que tengamos que darle mucho más recorrido a la competición deportiva en estas carreras, porque no la tiene. Uh-huh. La participación tampoco es la mejor. Las carreras son bastante pobres, deportivamente hablando. El recorrido es bastante flojo. Tampoco
y no le interesan a nadie opciones. De allí, porque no hay público.
No, es que es la realidad. Entonces, ha ido Pidcock como gran estrella de la carrera y, bueno, salvo que se caiga o se ponga enfermo o alguno de una campanada tal, pues la va a ganar. Con un equipo... ya lo hemos comentado alguna otra vez, pues bueno, un poco flojillo, quiero decir, al final no es un equipo que esté a la altura del líder que tienen, pero bueno, pues también es una apuesta que ha hecho el ciclista británico y veremos si es capaz el equipo de defender el liderato, porque bueno, podría pasar, ¿no?, que si por debilidad del equipo no le puedan defender, alguno le pueda quitar el maillot, pero en principio para mí no tiene mucha más historia. Los sprinters los ganará Merlier y la general la ganará Pidcock.
Pues vamos a Mallorca, que nos gusta más, y hace mejor solecito y hay más gente y
mejor suena ambiente. Mejor, ¿no? Suena mejor.
Mallorca siempre es un sitio muy agradable, hombre, porque estamos en la Challenge de Mallorca, que esto ya sabéis que son una especie como de trofeos, como criterios de cada día, y que la gente pues los va corriendo, uno corre dos, otro corre tres, otro corre solo uno, otro cuatro, según lo que vaya cada uno pensando que es bueno para hacer kilómetros, ¿no? Uh-huh. El trofeo Calvía de ayer lo ganó el famoso Christer este, que lo vamos a hacer famoso en la tertulia, este chico que va desaforado y va atacado, y que claro, a veces se pincha... pulmonarmente, porque el hombre pues llega hasta donde llega, él cree que es Superman y todavía pues parece que no lo es, porque hace unos esfuerzos generosísimos que luego a veces le pasan factura. ¿Que tiene pinta de buen ciclista? Todo,
no,
sin duda.
Tiene,
sin
tiene,
duda. ¿Que alguien le tiene que dar por el buen camino o reconducirle un poquito? También. Sí. Pues está ganado, Christen.
Y dos segundos puestos en esas dos carreras de Scaroni.
Scaroni,
sí. Ciclista de Astana. Bueno, pues supongo que también ellos con el planteamiento de ganar puntos allá donde puedan. Luego sé que hay alguna otra noticia en la que podemos hablar de Astana, un poco en esa línea.
No, todas las carreras.
Pero
que...
bueno, el enfoque es ese, ¿no? El rascar puntos allá donde puedan.
De hecho, cuando ganó Morgado, creo que hicieron, ¿no? Pues, no sé si segundo, cuarto, sexto, una cosa así o tal. O sea, ya ha empezado la gira de los bandoleros de Astana. Este año va a ser... Que yo creo que no corren para salvarse, yo creo que corren para asegurarse la invitación... sistema este que hay, ¿no? De yo creo que lo hacen para eso.
Sí, creo que es la opción que les queda.
Sí, la opción
los dos primeros continentales.
Eso es, sí, sí. Y yo creo que bueno, por poder lo podrían conseguir, ¿eh? Porque tienen gente... Sí, sí.
Bueno, próximas carreras. Tenemos Valencia el miércoles.
Sí.
Y también el miércoles la famosa Etoile de Bessèges, que también son dos clásicos de lo que es esta primera parte de la temporada.
Eso sí.
Bueno, y la K de Levans también tenemos por
eso,
ahí.
Eso sí, como aperitivo de l'Etoile de Bessèges, el Gran Premio de la Marsellesa, que también. Pues es una carrera que hay equipos vascos, Euskaltel, Kenepharma, Caja Rural, también Valburgos.
Suele ser una carrera bonita, sí. la Marsellesa. Sí. Es una carrera que se suele, bueno, luego todos los años cambia, ¿no? Pero que se rompe más o menos lejos de meta y suele haber nombres interesantes. Es una carrera dura, con repechos exigentes hacia el final de la prueba y suele ser muy vistosa. Para mí es la primera carrera divertida de la temporada,
sí,
para mí, ¿eh?
Sí, porque va por las crestas ahí de la Costa Azul, sí.
Además, paisajes muy bonitos y tal. Sí.
Siempre es la primera, ¿no? O sea, históricamente es el inicio del calendario francés.
Sí, exacto. Eso es.
Es lo que el equivalente a la Igelia en Italia, que yo llevo un poco el tema, pero es que en Italia hasta el 5, el primer fin de marzo, la Igelia.
Sí. No, pero esto, ustedes escuchan la opinión de Alain, porque siempre con los recorridos, esto de que la Vuelta a Valencia empieza con una crono por equipos de 30 y tantos kilómetros, 34.
Mira, ya han hecho más kilómetros que la Vuelta a España, contra el crono.
¿Tú ser muy crítico con los recorridos?
No, y encima por equipos, ¿eh? Sí. O sea, que ya es dentro de lo random, o sea, dentro de... para sorprender. O sea, sorprender han sorprendido y estamos hablando de ello. O sea, eso para empezar, ¿no? Sí.
O sea, empezar, el primer objetivo lo ha
primero,
conseguido.
Bien. No, y de hecho la Vuelta a Valencia, desde que, digamos, se refundó, que creo que lo hace Ángel Casero y tal, ¿no? Sí, el grupo este. Yo creo que están haciendo las cosas bastante bien, ¿eh? Estos años, bueno, es una carrera que ha cogido vuelo y tal. Hombre, lo de que en una semana sean 30 y pico kilómetros, aunque sea por equipos, ¿no? Si fuese individual igual un poco descompensado, pero a mí por equipos, mira, me parece ni tan mal.
Ah, pues
porque una cosa que no se puede hacer es una crono por equipos de 20 kilómetros como hace la Vuelta, por ejemplo, estos años.
Sí.
O sea, es que eso es un sinsentido, es hacerla por hacer. O sea, es un acto promocional de tenemos que empezar la carrera así, ¿no? Las marcas, pues tal, y pero 20 kilómetros de crono por equipos, si no da tiempo a desarrollar, o sea, la potencia o lo que quieras de 8 ciclistas, 7, no tiene sentido, ¿no? O sea, en su ser...
Sí, sí, yo creo que las cronos por equipos tendrían que ser como mínimo de la distancia que plantea la Vuelta a Valencia.
Claro.
Como mínimo.
Pero bueno, ya puestos a elegir, yo prefiero que hubiese sido individual. O sea, en una carrera de una semana, ¿no? Yo creo que tiene más sentido que sea individual, mi opinión.
No, pero
nunca yo me gusta de todo.
No, es que sí que es cierto que...
Había que sacar la pullita para Vuelta a Valencia.
Como algo que pueda llamar la atención y que haga hablar de la carrera, pues yo creo que una crono por equipos, que por desgracia está en desuso, consigue atraer ya no solo los comentarios aquí, sino que la gente va a estar más pendiente que si fuera una crono individual, creo yo.
Es que eso iba a decir, que las han desterrado de las carreras por etapas grandes de 3 semanas, y es de las pocas que va a haber al año. Y luego también, bueno, pues yo pensaba que ibas a estar en contra, porque luego lo que pasa es que...
Lo he hecho queriendo, te has salseado un poco a ver por dónde sales y mira.
Sí. No, pasa que lo que tiene bueno es que luego al día siguiente hay una etapa de montaña y ya en alto y muy dura. Entonces, ¿qué decir? No, porque te digo porque cuando sí era común las colonos por equipos, si la carrera había muchas dificultades, los ocho primeros del equipo, los que habían hecho la contrarreloj por equipos. Pero en cambio al día siguiente va a la selección. Y luego hay gente interesante en esta carrera.
Sí, de hecho, yo creo que es la primera carrera en la que ya ves nombres que dices, bueno, aquí hay buena participación, ¿no? Estamos hablando de Almeida, O'Connor, Carlos Rodríguez, Blasov, Pello Bilbao, aparte de alguno ya que ya ha corrido, ¿no? Huitrago y tal, pues bueno, son ciclistas que ya te hacen recordar las grandes citas.
Sí.
Es verdad que es la primera carrera para muchos de ellos, pero... Bueno, primera carrera, ya digo, con una participación interesante.
Y mejor participación que el Etoile de Bessèges, ¿eh? Porque ahí, bueno, sí, está el famoso Van Hills, claro.
Bueno, y Pedersen, que, ¿no? Estos años,
Mars Pedersen,
yo creo que la suele ahí ganar.
Gana todas las etapas, sí, sí.
Uh-huh.
Y Lazcano también va a estar, por cierto.
Yo voy a decir una cosa impopular. Yo creo que deberían de coger las grandes vueltas, sobre todo la Vuelta a España, ejemplo de la Vuelta a Valencia, que en 5 días se van a cascar una crono por equipos de 34 kilómetros y medio. Yo creo que en las vueltas grandes debería haber 2 cronos largas, échale 35 y 50 kilómetros individuales, y una de 40 kilómetros por equipos.
Bueno,
3.
Es que en esta proporción de 20 días te sale...
Pero yo quiero 2 individuales, una vuelta grande en la que tienes 21 etapas, yo quiero 2 individuales largas, la típica prólogo de 5 kilómetros, no a ningún lado, y una por equipos larga.
Lo que pasa es que eso...
Ya sé que es impopular porque no lo hace nadie, pero a mí me gusta.
Pero ¿por qué no lo hace nadie? Porque televisivamente no es rentable. Porque las contrarrelojes...
Volvemos al negocio, Gonzalo.
Efectivamente, para el gran público son mucho más aburridas que una etapa en línea. Entonces, cuanto menos, mejor. Ese es el planteamiento. Y yo creo que ahí, nuevamente, y por desgracia, no creo que se le pueda dar la vuelta a esto. O sea, no creo. Es que yo creo que la tendencia que estamos viendo estos últimos años, lo normal es que siga todavía yendo... bajo nuestro criterio, porque comparto tu opinión, Juanjo, a peor. O sea, cada vez vamos a tener menos crono. Entonces yo veo que la Vuelta a Valencia fue una crono de 34 kilómetros por equipo y vamos, es
que cinco días, que dura.
Les damos las gracias, porque a algunos todavía pues nos gustan las cronos, claro. Y nos gusta verlas.
Y algunos ciclistas también lo agradecen.
Algunos también. Claro. Pocos, ¿eh? También sí, te digo, sí. Son pocos. Sí, que las cronos son muy duras.
Para mí, ¿sabes lo que ocurre? Que debería haber terreno, siempre lo he dicho, para todo el mundo.
Sí,
para los rodadores, sí. Para los sprinters, para los de montaña.
Pero...
para todo el mundo.
No,
y luego la disciplina por equipos, creo que tiene mucho de entrenamiento, mucho de saber hacerlo.
Muchísimo.
Y esto se premia también a los staff técnicos y a los ciclistas que la preparan, porque todos sabemos que ha habido equipos que han ido sin prepararla a grandes vueltas.
Mira,
y aquello salía como el Rosario de la Aurora. Pero claro, digo, usted, la culpa es usted que no ha entrenado.
Efectivamente, y de hecho, en los años en los que, principalmente el Tour, cuando en el Tour hay una crono por equipos, que ya nos tenemos que remontar unos cuantos años atrás, en meses de diciembre, enero, febrero, salen noticias de equipos que se han ido a tal circuito de Fórmula 1 a entrenar la crono por equipos. Este año yo no he leído ni una sola noticia al respecto. ¿Por qué? Porque ¿para qué la van a entrenar si no va a haber ni una? Bueno, esta que seguro que la hacen sin entrenar. Entonces, quiero decir, sin entrenar, sin una preparación tan específica como lo pueden hacer para una gran cita, ¿no? Que también, bueno, tiene su lógica. Pero vamos, que es una disciplina totalmente desterrada y que, efectivamente, Juanjo, requiere de un montón de tiempo para que salga bien.
En los años 90 y 2000, la gran referencia y reflejo de trabajarla y de llevarlo al máximo y tal, que luego se pueden criticar otras cosas, pero Manolo Saiz, con la 11, la disciplina crono por equipos fue vanguardia, era el que más al detalle, eso es así, junto con algún otro equipo.
Sí, los equipos italianos se han trabajado mucho, sí.
Y yo me acuerdo mucho del Tira Lake también.
Sí, también.
En aquella época,
sí,
¿te acuerdas? Sí, sí. Eran locomotoras.
Sí, pues Alain no conocido.
Eso no conocido, por eso he querido esperar que dijera el 11.
Alain, ganaban, yo tampoco, pero, ¿eh?
Tira Lake era una locomotora.
Ganaban siempre, o sea, ganaban todas. Claro, sí, sí. Espera, y había cronos con equipos de 90 kilómetros.
Pero es que ese es el tema, que si antes hacías cronos de 90 kilómetros, es que más te valía entrenarlas. Pero ahora, incluso si en el Tour te ponen una crono de 15, de 20 kilómetros, es que hay equipos que no les compensa dedicar no sé cuánto dinero a preparar una disciplina en la que, como mucho, ¿qué van a perder? ¿Dos minutos? Igual un equipo que no tiene ningún corredor que vaya a disputar la general, es que ni la entreno. Uh-huh. Entonces, ha perdido mucho incluso cuando se hacen estas carreras, porque ya no le dan ni la distancia ni la importancia que tenían.
¿Sabes de qué me estoy acordando, Juan Ramón? Que Alain en estos jóvenes, Gonzalo no sé si ya tanto, pero de aquel equipo Tira Ley con Gary Netteman, con Osterbos, con Luberdin,
con Jan Raas.
Pero es que si les veías ya la postura en la bicicleta, parecían locomotoras.
Eran máquinas. Sí.
Eran máquinas, ¿verdad?
Sí. No, iba a decir que la París-Niza quiso innovar para hacer
algo... Es un apunte viejuno, ¿eh?
Para hacer algo más entretenido para el público, pero ya hace 3 años igual, o hace unos años, que era aquello de que contaba el tiempo del último que llegaba, antes iban todos relevando y solo...
Sí,
pero bueno.
Bueno,
no funcionó.
Sí. Y hace años, en el Tour de Francia también, las cronos por equipos que caparon las diferencias.
También.
Que no puedes perder más de...
Sí,
claro,
sí.
Eso también...
Sí.
Oye, qué bonito está esto, pero vamos a avanzar porque hoy tenemos nos va a sobrar guión por todos los lados. Tenemos casi el guión hecho para el jueves, Juan Ramón. Hablando de cronos y de vueltas relativamente cortas, la Itzulia empieza precisamente con una crono individual en Gasteiz, el día 7. ¿Esto también es una novedad?
No.
Ya se hizo en Irún, ¿verdad?
No, Ondarribi.
En Ondarribi,
sí.
En Irún también, ¿eh?
En Irún.
Ha sido las dos.
Sí,
el año pasado.
Me sonaba Irún el año pasado.
Sí.
Yo a la Biblia Cendrero nunca digo la contraria, pero en este caso tengo razón yo.
Roglic.
Por una vez, y sí que sirve de precedente.
Que se equivocó en meta, Roglic.
Sí.
La curva ahí.
Sí, efectivamente.
Y aún así ganó.
En el Plaza San Juan, que se fue para abajo.
Yo ya, como ha dicho Cendrero que Fonterrabía, digo, ostras, yo me juraría que Irún, pero claro, estaba.
No, pero Ondarribi fue igual 2022, así sería también, hace poco.
Sí.
Vamos, que se están abonando a esto.
Sí, bueno, pues lo que pasa es que no se ha dicho el recorrido ni los kilómetros de crono. Se sabe los de dónde salen y de dónde llegan las etapas, pero todavía no tenemos los detalles. Y luego la cuestión está en que, bueno, que se está comentando que igual de los cuatro grandes que no voy a venir ninguno, aunque por distintas razones, por cierto.
Sí. Es decir, no van a estar en la Itzulia, en principio, parece, ni Pogacar, ni Roglic, ni Vingegaard, ni Evenepoel. Cada uno por cosas. Unos por calendario, otros porque todavía no están preparados.
Sí,
Evenepoel, por ejemplo, ha tenido hace poco un percance también.
Sí, cuando aquel que abrió el coche...
La puerta y le sacudió un golpe.
Sí, lo que pasa es que Evenepoel hasta mediados de abril no va a competir. O sea, que es imposible que esté aquí. No es que ha dicho que no viene por la caída del año pasado, sino por eso.
Sí, sí.
Y luego los demás es por el programa también, porque se ha dicho, es que el año pasado se accidentaron, pero Roglic también... va a correr el Giro y quiere hacer muy pocas carreras, o sea, Volta, sí. y o sea, hoy en día para correr el Giro hay que pasar por la Volta, entonces. Pues,
sí. Bueno, llevamos unos días hablando de accidentes también luctuosos en el ciclismo. Sara Piffer murió atropellada por un automovilista de 70 años que conducía un coche ahí en la carretera donde estaban entrenando.
Con, y luego, con su hermano estaba entrenando.
Estaba entrenando con su hermano, que también es ciclista, por cierto, Cristian.
Sí, menudo trauma.
Y menudo, menuda historia. Y luego seis ciclistas de pista alemanes fueron atropellados en Mallorca entrenando. Una cosa.
Sí, pero aquí dice que el causante era un señor de 89 años.
Es que con 89 años, con todos mis respetos, no se puede dar carné a nadie de conducir.
Es que ahí también podíamos abrir un melón.
Sí, un melón
yo,
de la leche.
No, no me había
yo creo que no es edad para
todavía,
conducir.
Pero
no, yo lo digo
opino,
abiertamente
opino
porque,
igual, ¿eh?
Porque he visto cosas de gente de muchísima edad que ya, evidentemente, y por ley de vida, y nos va a pasar a todos, no, claro. No tienes reflejos.
Es para el bien de uno mismo y para los demás.
Claro, es que con 89 años una persona no puede estar con un coche conduciendo, pero es por su bien y por el de los demás, efectivamente, Alain, porque es que ya los reflejos no existen, tío. Y muchas veces la vista y lo otro. Y no, es que ya le hacen reconocimientos. Bueno,
Me iba a decir que, presidente, bueno, el accidente este de Italia, lo que ha dicho el presidente de la Federación Italiana, Cordano Dagnoni, ha dicho, esto es un problema de civilidad y sobre todo eso de ese individualismo, que lo que me has dicho, o sea, un señor de 89 años tiene que decir, yo ya no puedo conducir porque pongo en peligro a la gente, pero como él está, yo, todo el mundo está pendiente de su propio yo y los demás, pues están, parece como que es el paisaje. Entonces, los dos es lo mismo, yo creo también, o sea, ¿por qué la gente no puede esperar ahí para adelantar? Porque en el caso de la chica esta, hace un adelantamiento por el otro carril y se lo lleva por delante, no podía esperar, o sea, ¿por qué? Porque están ellos pensando solo en ellos y en que yo llego tarde y no sé qué.
Bueno, y que...
Y lo de 189 años es lo mismo, lo que has dicho. O sea, porque él no puede decir... O sea, ya sé, puedo conducir un coche, pero igual pongo en peligro. O sea, que si tengo que llevar un sitio, que me lleven. No, eso yo. Eso es, ¿no?
No, yo iba a decir que, bueno, los que pasamos muchas horas, yo no tanto como un profesional, ¿no? Pero muchas horas en la carretera ves muchas cosas. Ves a muchos conductores haciéndolo bien, pero también...
Hace poco te llevaste un buen susto tú.
Sí, bueno, más de uno. Y en alguno de los casos son cosas que yo creo que es por desgracia, más que por dejadez, por desconocimiento, y es triste porque deberían saberlo, se olvidan ciertas cosas. Es que no puedes adelantar a cualquier vehículo cuando te viene otro vehículo por el carril contrario de frente. Es que está prohibido, independientemente de que este vehículo sea una bicicleta. Porque hay muchos coches que adelantan a ciclistas viniendo otro ciclista de frente y cuando se les afea el gesto, todavía te llevas una mala respuesta por parte del conductor cuando, más allá de la falta de respeto que supone el poner en riesgo la vida de los otros, nunca la propia, es que además estás yendo en contra de la normativa que te impide hacer eso. Porque... sea un ciclista el que tienes frente a ti, un tractor, un coche, un autobús, o da igual también lo que te venga de frente, tú no te puedes poner en paralelo a otro vehículo cuando viene otro vehículo de frente. Yeah. Aunque sea una bicicleta y vaya metida en el arcén, no se puede hacer, está prohibido. A ver si algún día los conductores que no se saben esta norma o se les ha olvidado o no se quieren acordar, se la aprenden, porque es que es... Esa es la situación más peligrosa en la carretera en el día a día. Y la mayoría de los accidentes mortales o no mortales nacen de una situación de este estilo. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos aprendamos bien las normas de tráfico.
Pues sí, la verdad. Juan Ramón, ¿quieres rescatar alguna noticia de las muchas que nos quedan? Así ya como último comentario que te parezca importante compartir con los oyentes.
Hablando de recorridos, yo le preguntaría a Alain lo del asunto este que salió hoy hace unas semanas de que la última etapa del Tour iba, pues querían recuperar el recorrido de los Juegos Olímpicos y la subida al montículo de Montmartre.
Pues yo estaba a favor. Me parecía, sí, bueno, no sé si decir estimulante, pero igual no tanto, pero ya, o sea, los Juegos Olímpicos a mí me hizo el efecto de que conocimos como otra París. O sea, existe algo más que los Campos Elíseos, ¿no? Porque en ciclismo siempre hemos vivido, bueno, o sea, algunas puedes hacer una crono, ¿no? La famosa aquella de Le Mans y tal, pero lo demás es vuelta al circuito y tal. Evidentemente París tiene una extensión como para que haya repechos. Lo que pasa es que esté cerca de los Campos Elíseos es el tema, ¿no? Y aquí se cumple. Entonces a mí me parecía bonito. Y es, joder, era un circuito que dio más de sí de lo que se pensaban cuando lo pusieron. Y tal, eso sí, yo lo que pensaba que lo que iban a hacer era de ahí a meta directos, pero luego parece ser que el proyecto es ir a los Campos Elíseos, no sé si dar las mismas vueltas que todos los años es menos.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, entonces bastante bien.
Querían pasar tres subidas al montículo y luego después abajo, no sé si eran dos o...
Ah, bueno, entonces bien. Pero bueno, según aquí, ¿no? lo que viene, lo que hemos puesto, pues como que no va a ser fácil, ¿no? Que la policía, el informe, ¿no? Como sí, que es desfavorable.
Parece que han puesto alguna pega, pero
bueno, problemas logísticos, tal. Sí, pero bueno, a mí me parecía bien.
Aso tiene mucha fuerza, ya veremos a ver quién.
Sí. Yo creo que le puede dar picante a esa última etapa. Alguna vez lo hablé con Gonzalo vía interna y él decía que el sprint de París es el sprint del año, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Yo estoy de acuerdo, o sea, le doy esa importancia. Pero como son tantos años ya de, ¿no? Y últimamente nos está dejando un pelín fríos ese día, pues yo meterle esto, que no evita el sprint, cuidado. Que
no
igual podría ser un grupo de 60 o, bueno, a saber, ¿eh? Son un montón de escenarios, millones de escenarios que pueden suceder, pero bueno, a mí, ya, yo a favor.
Y luego no, más preguntas. Destacar bueno, las declaraciones de Vinokourov al equipo, que algo ha adelantado Gonzalo, pues ha hecho cosas muy interesantes, entre otras que... Pues que él tiene un conflicto con los gestores kazajos, que según del proyecto, que según dice él, no tiene ni idea de ciclismo, como muchos dirigentes de otras cosas. Y entonces, pues que le quisieron poner en la calle, pero bueno, pues luego tiene el apoyo de una marca china y bueno, pues el proyecto se ha salvado. Está en una situación muy complicada por el asunto de los puntos UCI y luego sobre eso ha dicho que esto sería muy interesante. Ha dicho que están trabajando con la elección de las carreras rentables a través de una aplicación de un analista que les va diciendo a qué carreras tienen que ir y a cuáles no para conseguir puntos, que es lo que han hecho con las Chanas de Mallorca, que comentaba antes Gonzalo, que han dicho, mira, ahí hay puntos, entonces han ido. Y luego dice que, por ejemplo, hay carreras como el Algarve, donde dice que van Vingegaard y Primoz Roglic y el UAE, y dice, entonces ahí no tenemos posibilidades de rascar nada y ahí no vamos. O sea, eso ha sido muy, muy curioso. Y luego, por último, sobre el panorama del ciclismo, ha desvelado que él, cuando vieron el conflicto con Ayuso en UAE, que lo querían coger, y habló con Gianetti y le dijo, mira, es que mejor que están repartidos los buenos corredores en distintos equipos, y le dijo, no, este no, nosotros lo tienen todo bien agarrado. Y entonces, pues que eso, que también quería haber fichado a Blasov, que este sea el mercado, que viene a decir que está muy complicado, porque hay cuatro equipos que tienen un montón de dinero, que ganan todas las carreras, y que si quieres coger a un corredor ganador como Ayuso, pues que está imposible.
Es como que ha hablado de más, ¿no? Me da la sensación en la entrevista, ¿no?
Sí, ha sido como...
No, es que,
como un libro abierto, ¿no?
Es que, por lo visto, esta empresa china venía con un montón de dinero. Sí. Y dice, hombre, puedo hacer fichajes, pero que está no se puede, vamos.
Sí. Bueno, a mí me parece que Astana, ya lo hemos comentado otras veces, lo va a tener complicado este año para salvarse, pero bueno, no me parece raro que hayan intentado fichar a un corredor importante, más allá de que puedan mantener o no la categoría, porque es que necesitan un cambio de un lavado de cara deportivo, porque la plantilla que tenían era floja y lo sigue siendo bajo mi criterio para poder competir al más alto nivel. Habría sido una buena apuesta, pero bueno, ya nos da pistas de cómo se mueven estos equipos, ¿no? Veo que hay tensión con Ayuso, voy a intentarlo. Preveo que igual Evenepoel se vaya a Red Bull, entonces voy a ver si me sueltan a Blasov de Red Bull para llevármelo yo otra vez al equipo. Bueno, pues no les ha salido ni una ni otra, pero bueno, ahí se ven un poco los movimientos que suelen hacer los equipos.
Sí, señor, ahí está la letra pequeña, ¿no? Juan Ramón, vamos terminando. Sí. En amateur comienza el Sorbax.
Sí, empieza ya este fin de semana en Bucotagnos y el domingo en Cambo, y bueno, pues van varios equipos vascos, la Fundación Euskadi, que este año ya no es Laboral Kutxa, Caja Rural y Kern Pharma, y por cierto va a estar en Kern Pharma Hugo Ducos Lasal, que igual le conoce a alguno, ¿no?
Joder, nieto de Gilbert.
Que ya es el nieto, porque ya corría el hijo, ya estamos...
Antes hablábamos de los hijos, sí, ahora hablamos de los nietos ya.
Qué viejos, ¿eh? Qué viejos son algunos.
Qué mayoría de edad. Y luego ciclocross.
Bueno, pues sí, pues en la
Copa... ¿Para ahí que os vais?
Eso es.
Creo que mañana, ¿no?
Mañana empieza con la carrera de relevo.
¿Y luego, la furgo o cómo?
Sí, con Imanol, sí. Empieza mañana y luego pues es hasta el domingo. Y bueno, pues en la carrera de élite, bueno, las carreras élites de hombres y mujeres van a ser a la misma hora, a las 3:05. Como hemos comentado, pues va Van der Poel y Van Aert.
Oye, ¿tan buen tiempo? ¿Cómo?
No, bueno, va a hacer, bueno, frío.
Bueno, para lo que hace aquí también, estamos aquí con un tipo de perros.
Sí, en categoría hombres, pues yo creo que solo hay un favorito, que es Van der Poel. Que sea algún accidente, por mucho que vaya a ganar, el circuito le va porque es duro, o sea, no es físico más que técnico, pero ni todo, yo creo que tiene mucho margen. Y luego en mujeres sí que, bueno, pues todos los años decimos, la cuestión no es quién va a ganar la carrera, sino que holandesa. Bueno, este año ahí la húngara está Blanca Bas, que bueno, pues está metiendo, pues está ganando carreras también. Y entonces, bueno, está Lucinda Brand, Fem Van Empel, yo creo que Lucinda Brand es más favorita, Puk Pieterse y, bueno, Seilinder Carmen Alvarado, yo creo que más es Lucinda Brand. Y luego, bueno, que hay dos corredoras guipuzcoanas en la categoría junior chicas, Mayer Olano y Irati Aranguren, que corren el sábado a las 11.
Muy bien, pues con esto lo vamos a dejar, que lo paséis muy bien, nos lo contáis a la vuelta del jueves, sí. Ramón, con todo lujo de detalles, las anécdotas sobre todo, porque sí. Los resultados ya los vamos a saber, pero la letra pequeña, lo que pase por ahí en la trascienda, tú que además eres un especialista en ciclocross y que has estado en millones de estas, seguro que no te pierdes nada.
Eso.
Gracias, Juan Ramón, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alain.
Un saludo.
Y gracias a nuestros oyentes por compartir este ratito de ciclismo en la sintonía de Onda Vasca. La tarde sigue siendo radiofónica aquí en Onda Vasca. No os la perdáis. Seguro. Hasta luego.
De lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas entre